Y aquí la otra noche, en un cierto lugar, acabó de pasar la noche en una cierta parroquia y estaban llevando a cabo un gran baile allí, alborotándose. ¿Cómo pueden los frutos del Espíritu crecer en un lugar tal como ese? Está sobre una roca eclesiástica, correcto, y no en el valle de persecución donde se ríen y hacen burla de ustedes. El libro se esfuerza mucho. Ustedes recuerdan mi sermón hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, sobre el señor Lirio. Él se esfuerza mucho, en donde Jesús dijo cómo se esforzaba, y ni Ilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cómo es el lirio extrae para hermosearse el mismo? ¿Para qué? Solo para estar dando. El que pase por allí huele el olor del perfume, la abeja huela al centro de su corazón y le quite la misma miel de él. Él sencillamente la da gratuitamente, se esfuerza para hacerlo, aleluya. Ese es un verdadero hombre de Dios, el pastor Lirio, el reverendo señor Lirio. Sí, señor, que se esfuerce en la palabra, inclina su rostro y clama a Dios. Dios, yo no puedo ver en dónde esto aquí se unirá con esto aquí. Tiene que venir por la palabra. Cuando uno lo ve y Dios se lo da a uno, entonces uno va gratuitamente, no para tener una grande campaña. Si tú me garantizas tantos miles de dólares, yo iré, sino gratuitamente. Si es en Timbuktu o en donde sea, Dios, a donde quiera que siembre la semilla, yo la doy gratuitamente, aleluya. Jesús dijo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así. Dijo, considerad el lirio. Pobrecito, tiene que sufrir mucho para obtener lo que obtiene, y se ríen de él y hacen burla de él. Y todos los grandes eclesiásticos lo echaron fuera y lo llaman toda clase de nombres sucios, pero él se queda allí mismo con esa palabra, esforzándose día y noche, se abastece en el valle. Bueno, él está en un lugar en donde él puede extraer de las corrientes de agua, esforzándose, ¿para qué? Para darlo de gracia recibisteis, dad de gracia, sí, Señor. Oh, hermanos, ¿cómo puede crecer en ese campo de polvo, en esa roca eclesiástica? Los hijos de Caín fueron sabios científicos. Fíjense bien los hijos de Caín ahora mientras él avanza. Fijémonos bien en ellos por un momento. Los hijos de Caín, que eran ellos edificadores, inventores, grandes hombres de ciencia. Ellos tenían sabiduría. ¿Ven? Ellos aún construyeron edificios e hicieron fierro y templaron cosas juntas. Ellos fueron científicos, inteligentes, educados y religiosos. ¿Pero qué produjo esa cosecha de sabiduría? Muerte para toda la raza cuando cayeron los juicios de Dios. ¿Es correcto eso? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el grupo? Produjo muerte. A pesar de toda su sabiduría e inteligencia, ¿qué sucedió? Ellos murieron. Todos ellos perecieron en el juicio de Dios. ¿Es verdad eso? Dios así lo dijo. Ellos eran inteligentes, altamente educados, pulidos, religiosos, muy finos, inteligentes, educados, dependieron en su sabiduría y mataron a toda la raza humana. Ellos están haciendo la misma cosa ahorita mismo. Las bombas atómicas de ellos y cosas así, de estos científicos inteligentes y demás, destruirán a toda la raza. Ellos tienen lluvia radiactiva ahorita mismo que quemarán sus ojos, les causará cáncer, todo. Ellos echaron lo bastante de ellos en el océano. Ellos ya ni siquiera la pueden encontrar. Cuando se escape, destruirá a todo el mundo. Ellos dicen, la gente se quemará en su propia carne. Con razón la Biblia dice, y las aves del cielo comerán carnes de capitanes y lo demás. Se pudrirán por la lluvia radiactiva y todo lo demás. Ellos mismos lo están haciendo, su sabiduría ingeniosa. Eso es lo que causó que viniera la muerte, sabiduría ingeniosa. Sean sencillos, crean la palabra de Dios y vivan. Ustedes aceptan la sabiduría de ustedes y mueren. Muy bien, la cosecha, el tiempo del fin, ellos mueren. Bueno, los hijos de Abel fueron humildes, granjeros, pastores, ustedes saben, pastores, granjeros, humildes. No reclamaron ser inteligentes, sino que ellos solo se quedaron con la palabra. ¿Qué produjeron a ellos en el tiempo del fin? Un profeta. Sí produjeron eso. ¿Un profeta para qué? Las señales del último tiempo. Cuando Noé se paró en esa puerta edificando en esa arca, él dijo, la lluvia viene. Él fue llamado un fanático, pero él era un profeta. Amén. ¿Qué hizo él? Trajo salvación a aquellos que creyeron y a aquellos que deseaban escapar. Eso es lo que produjo la raza humilde sin educación, que creyó en la fe. Otros creyeron en el conocimiento, ellos trajeron muerte a toda la raza. ¿Qué? ¿Qué hicieron los humildes con la fe? Produjeron salvación. Un profeta del Señor, quien les dio una señal de que el tiempo del fin había llegado. ¿Piensan ustedes que los educados lo creerían? fruncieron sus narices y se fueron, diciendo, ¿de dónde va a venir la lluvia? Pruébenme científicamente en dónde hay agua allá arriba. Esos científicos, montón de sabiondos, tratando de probar científicamente que no hay Dios, tratando... Cuando esa fotografía fue tomada, eso los tumbó del asiento en donde ellos estaban sentados. Ellos no pudieron entender. Dijeron, ¿hay alguna clase de luz que tocó el ente? Allí su propio instrumento científico tomó la fotografía de ello, una cámara. Como George Lacey dijo, él dijo, Señor, dijo, esta cámara no captaría psicología. La luz tocó el ente, allí estaba. Dijo, mire lo que es, yo no sé, pero allí está. Dijo, pondré mi firma en ello. Sí, él puso su firma y ustedes mismos la tienen. Sí, señor. Y ese fue el FBI. ¿Ven? Nuestro Dios en este último día no está dejando una piedra sin voltearla, sino que Él está mostrando que este mundo no puede permanecer. La sabiduría y el conocimiento siguen aumentando, volando por el aire, como moscas y aviones de reacción, y peleando bajo el agua, y toda clase de corrupción, y viviendo en pecado, tratando de construir algo que los protegerá. Únicamente hay una sola cosa, la justicia de Dios está parada a la puerta del arca. ¿Quién es la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta en el redil de las ovejas. Como lo leí en mi texto. Mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. Ustedes nunca meterán a una de ellas a fuerzas en una de esas organizaciones. Él saldrá de ella con toda seguridad. Yo los tomaré del redil y los guiaré. Yo iré delante de ellos. Amén. Sabrán que soy yo. Nadie puede caminar como yo. Nadie puede hacer las cosas que yo hago. Él diría amén. Maestro, ahora sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. ¿Ven? Eso es correcto. La confesión de Nicodemo, eso es. Esa racita humilde produjo un profeta. Y ese profeta en los últimos días de los hijos de Abel produjo un profeta que mostró las señales del último día y dio la advertencia. Es más o menos lo mismo ahora, creo yo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que ven, la palabra simiente de vida no puede crecer en esa clase de atmósfera de sabiduría. Sencillamente no puede crecer. Moisés y Josué tenían fe en la palabra. Los otros quisieron danzar y desvestir a las mujeres. Coré, ¿por qué? Por su sabiduría egipcia. Moisés no quiso eso. Miren a esos corés de hoy, haciendo un camino fácil, bailando, fiestas de toda la noche, mujeres con cabello cortado, vestidos cortos, todo. No tiene nada que ver, eso está bien. No está bien, la palabra dice que no está bien. Eso es correcto, es la misma cosa. ¿Ven? Aunque todos ellos fueron bautizados, todos coré, y todos fueron bautizados, demuestra que es ese tipo eclesiástico otra vez. Ustedes dicen, ellos fueron bautizados, 1 Corintios 10, del 1 al 2, leámoslo. Nosotros, yo sé que se está haciendo tarde, pero la comida no se quemará. Esta comida pudiera durar un poquito más si el Señor nos continúa alimentando. ¿Ven? 1 Corintios 10. Miren, fíjense aquí. 1 Corintios 10, del 1 al 2, aquí lo tengo. No, yo tengo 2 Corintios. 1 Corintios 10, del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Coré tuvo el mismo bautismo que tuvo el resto de ellos. ¿Pero qué quiso él hacer? Permití que las mujeres danzaran y que bebieran un poquito de vino y tuvieran un tiempecito de fiesta, que se desvistieran y adulteraran y tuvieran... Ustedes saben que la Biblia dice que hicieron eso. Ellos tomaron a esas mujeres y les quitaron su ropa y les hicieron danzar y cosas como esas. Y Moisés se enojó con ellos. ¿Recuerdan la ocasión? ¿Por qué? Tenían allí con ellos al doctor Coré, que tenía sabiduría. Él dijo, yo los llevaré de regreso a Egipto. Y ahí es a donde ellos hubieran ido también. Pero el hermano Moisés, cuando él descendió, era diferente. Él y Josué se quedaron con esa palabra. Dios dio una promesa. Ellos se quedaron con ella. Muy bien. Otros querían danzar y quitarse la ropa. Y desde por la sabiduría de Coré, y todos ellos fueron bautizados en uno. Israel y Moab. Oh, ustedes, ya he hablado de eso en una ocasión. No entraremos en eso, me tengo que apresurar. Muy bien, Israel y Moab, ustedes saben cómo fue allá. Uno era muy fino, uno conseguiría grandes y enormes denominaciones. El otro era una pequeña interdenominación. Entonces un día, aquí es a donde yo quiero llegar ahora, antes que terminamos, un día estos grandes recursos o poderes se encontraron para un reto en la palabra de Dios. Ahora vamos a llegar al clímax. Pudiéramos regresar, yo pudiera tomar una docena. Yo me pudiera parar aquí por una semana y nunca aún tocar la superficie de eso. ¿Cómo yo pudiera probar eso allí mismo, de lo cual yo estoy hablando? Pero yo espero que ustedes lo entiendan, ¿ven? Un día llegó a un reto, la sabiduría y la fe llegaron a un reto. Jesús y Satanás se encontraron. Correcto. Jesús y Satanás se encontraron. Estas dos grandes fuerzas, la sabiduría y la fe, llegaron a un reto, ¿ven? Miren. Ambos usaron la palabra. ¿Es correcto eso? Oh, hermano, esto se pone bueno para mí. Miren, no se les pase por alto. Oh, digan, Dios, abre mi corazón. Ambos usaron la palabra de Dios, la misma Biblia. Pero no obrará en un canal que no está convertido. De seguro no obrará. Seguramente que no obrará. Ambos usaron la palabra de Dios. Pero Satanás la usó proveniente de un conocimiento intelectual. ¿Ven? Un conocimiento intelectual. Y no obró. Yo tengo una escritura aquí. ¿Les molestaría si la leo? Tomemos Hebreos al capítulo 4 rápidamente por un momento. Quiero leer esto. Se mira tan bueno para mí aquí. Hebreos 4. Y abramos en Hebreos 4 y empecemos del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de conocimiento, sabiduría, fe en los que fe en los que, ¿qué? La oyeron. Ustedes pueden tener toda la palabra, ustedes pueden saber esa palabra desde la A hasta la Z y nunca la harán ustedes obrar. A mí ustedes, a hombres que toman esa palabra y tratan de hacerlo obrar, dicen, hermano, gloria a Dios, sencillamente no obrará. Ustedes no pueden engañar la palabra. No. No importa lo que ustedes profesen, la palabra da testimonio de sí misma. No importa lo que ustedes reclaman, la palabra da el testimonio. Eso es correcto. Miren, Satanás sabía la palabra, él la sabía desde la A hasta la Z. Bueno, ¿saben qué? Me imagino que si él tuviera un título, él tendría los títulos suficientes como para ponerlos en 4 o 5 páginas de papel. Doctor Reverendo, Anciano, PH, LLQD, todo el abecedario, y de cualquier manera, su título estaría en esa Biblia. Él sabe toda palabra de ella. Seguro que sí la sabe, ¿ven? Así que Satanás dijo, mira, yo sé la palabra. Yo sé que él sabía la palabra cuando él vino a Eva. Así que él la sabía por el conocimiento intelectual, pero no obraba. Jesús la sabía por fe. En la revelación de la palabra de Dios, en su propia vida predestinada. Gloria, espero que eso penetre profundo hasta él, en su corazón. Jesús sabía quién era él. Satanás se preguntaba. Él sabía que él era una criatura predestinada de Dios, que Dios mismo estaba manifestado en él, que no era él haciendo las obras, sino que era el Padre que moraba en él. Amén. Dejen que el diablo vuele con toda su teología. Jesús, Satanás lo sabía, él sabía la palabra. Miren, él podía citar esa escritura, qué cosa, como una Biblia andando. Él la podía citar de esa manera, ¿ven? Pero Jesús solo permaneció quieto porque él sabía en dónde él estaba parado. Él sabía que era predestinado, que era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que él era esa persona. Oh, hermano, el que tiene oídos, oiga. Él sabía que él era predestinado para eso. Y de esa manera, él sabía la palabra. ¿Ven? Y obró. Seguro. Satanás la sabía por sabiduría. Eso falló. Él citó la misma palabra que Jesús citó. La misma Biblia. él citó los salmos a sus escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él dijo, y escrito está también. Oh, ¿ven? Satanás la sabía por conocimiento. Jesús la sabía por experiencia. Él la sabía por revelación. Él sabía que él era ese hijo de Dios que iba a venir al mundo. Él sabía su posición. Él sabía que había nacido en este mundo para ese propósito. Y esa es la razón que la palabra de Dios podía obrar por medio de él, porque él sabía lo que él era. Gloria. ¿No lo han captado todavía? Él sabía lo que él era. Satanás, por otro lado, él sabía lo que él era. Y él sabía que con su sabiduría, él no tenía negocios en la palabra, porque la palabra era Dios. ¿Lo entienden? Miren, si Jesús sabía quién era él, él era una criatura de tiempo predestinada. ¿Creen ustedes eso? Jesús, el cuerpo, él sabía que él era la palabra predestinada, la persona de Dios que debía estar allí en ese día para hacer el sacrificio por el pecado. Y él conocía a su adversario, como prediqué hace unos dos domingos. Él conocía a su adversario. Y él sabía quién era él. Por lo tanto, esas dos grandes fuerzas se enfrentaron, el conocimiento y la fe. Jesús sabía quién era él. Satanás conocía la Biblia también como Jesús la conocía. Pero no obraba para Satanás. ¿Ven? No importa cuánto conocimiento ustedes tengan, no obrará. Miren, comparen eso a algunas de estas grandes organizaciones. Piénsenlo un momento. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos la palabra. Déjenme verlo obrar. Ustedes católicos, ustedes dicen que son original. Veámoslo. Muéstreme sus obras sin su... O mejor dicho, muéstreme sus obras por, o mejor dicho, sin su fe. Y yo les mostraré las mías por mi fe. Ven, vean lo que la palabra dijo. ¿Pueden ustedes plantar una semilla sin que ella misma manifieste lo que es? Si está creciendo, ¿pueden ustedes plantar un grano de maíz sin que produzca maíz si crece? ¿Pueden ustedes plantar una papa sin que dé papas? ¿Pueden plantar una flor sin que sea esa clase de flor? Entonces, si ustedes están sembrados y la simiente de Dios está en su corazón, ella tiene que producir eso. Jesús dijo, Él hará mis obras. Si Él cree en mí, si Él dice que Él las cree, y estas no lo siguen, entonces Él es un mentiroso. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, eso es algo fuerte. Si no llega a un lugar resbaloso y se deslizaza en alguna roca, en alguna parte, si cae en el valle para que los vientos no la puedan soplar y las aves no la puedan coger, crecerá. Escóndala dentro de su corazón. David dijo, en mi corazón he escondido tu ley para que ninguna denominación la pueda sacar. Las aves no la puedan levantar. La tengo escondida aquí. Estoy meditando en ella día y noche. Está escrita en los postes de la cabecera de mi cama y la tengo en donde quiera. La tengo atada en mis dedos. Está en la... Y Jesús dijo, vuestros nombres están en la palma de mi mano. Así que, ¿cómo? ¿Cómo pueden ser olvidados? No pueden ser. Miren. Muy bien. Entonces, si Jesús venció a Satanás por la fe, sabiendo quién era él, que él era una criatura predestinada. ¿Están listos? Entonces, ¿qué de la novia predestinada de Jesucristo ahora? ¿Creen ustedes que la novia es predestinada? La novia predestinada de Jesucristo ahora, la iglesia, la simiente palabra, tiene ahora mismo dentro de ella todo lo que Dios prometió poner en la iglesia, está ahora dentro de ella. Todo está en orden. El Espíritu Santo ha sido dado. La simiente ha sido sembrada. Las luces del atardecer han estado brillando. Está aquí la señal de Sodoma que Jesús prometió. Y Malaquías 4, una iglesia predestinada. Oh, diablo. Iglesia del Dios viviente, aquí y también en la cinta. ¿Sabes en dónde estás parada? ¿Sabes que fuiste llamada de Dios, que el Espíritu Santo reina en tu corazón y que toda palabra de Dios es real para ti? Oh, hermano, ¿cómo Satanás se va a parar en contra de eso? ¿Cómo él va a parar eso de crecer? ¿Cómo él va a impedir que esas señales sigan? Bueno, ustedes los pudieron echar a la cárcel. Ellos, si ustedes pudieron, a mí no me interesa lo que ustedes hagan, ya lo han tratado. Se pudrieron en las cárceles, fueron dados como alimento a los leones, fueron aserrados, fueron despedazados. Usted no la puede matar, correcto. Una iglesia que es predestinada. Aquellos que él antes conoció, como él antes conoció a Jesús, él los ha llamado. Aquellos que él llamó, él los ha justificado. Y aquellos que él ha justificado, él ya los ha glorificado. Predestinados. Y ahora en los últimos días, toda simiente está sembrada. Todo está en orden. El mundo está en su orden. El tiempo está en su sazón. La iglesia está en su orden. La simiente, las luces del atardecer, las señales de, como él dijo, como fue en los días de Sodoma, un ángel de Dios, el Espíritu Santo descendiendo, moviéndose, ejecutando las señales que él hizo en ese entonces. Malaquías 4 prometió que lo enviaría en los últimos días, lo que él prometió, y nosotros vemos todo eso aquí mismo. ¿En dónde? ¿En dónde? Amén. 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 ¿Le aman? Amén. Seguro. Aquí en los últimos días, la iglesia predestinada, sabiendo en dónde ellos están parados, sembrados con la simiente, el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Satanás, ten cuidado. ¿Qué sucedió? Solo un momento ahora. ¿Qué sucedió? Con todo lo que se le ha prometido, aún la promesa de Malaquías 4. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Satanás cuando se encontró con Jesús? Él se abalanzó contra él con toda la fuerza eclesiástica que tenía. Yo también conozco la palabra. Se abalanzó contra él. Ese polvo denominacional que él tenía, se lo arrojamos a él, pero no tenía nada de vida. Que si se desprendió, él se alejó más rápido de lo que había venido. ¿Por qué? Porque él tocó allí ese alambre de 100 billones de voltios. Le chamuscó sus alas. Él se apartó de él. Él se alejó de él porque ese alambre tenía voltaje en él. Recuerden, Satanás también tenía un alambre. Pero no importa de qué tan buen cobre sea el alambre, si no tiene vida en él, está muerto, no funcionará. Es el mismo alambre. Uno es energizado por el dinamo y el otro no tiene conexión en lo absoluto. Eso es correcto. Esa es la razón que funcionará en un vaso predestinado. Esa es la razón que la palabra funcionará. En donde está conectado. ¿Conectado con qué? ¿Con la denominación? No, señor. Ese es un enchufe muerto que tiene una apariencia de piedad, pero niega el poder. Pero conectado con la palabra, la cual nunca pasará y puede producir el mismo poder cada vez. Ahí es en donde está. ¡Gloria! ¡Amén! Amén. ¿Le aman? ¿Le servirán? Amén, seguro. No conectado a alguna organización, sino que está conectado al dinamo aquí. Hermano, déjeme decirle, allí funciona porque está conectado. La misma palabra. Moab también estaba conectado e Israel también lo estaba. Moab no tenía nada más que un montón de credos muertos y un falso profeta. Pero Israel tenía una roca herida, una serpiente de bronce, una columna de fuego. ¡Aleluya! Señales de un Dios viviente. ¡Amén! Eso es exactamente correcto. Funcionó. ¿Por qué? Porque estaba basado en fe. Sí, señor. No en conocimiento, en algún credo de hombre, sino fe en la palabra misma. La vida viene de la palabra. Mi palabra es vida. Esa corriente viene por medio de la palabra. Satanás se desprendió de allí rápidamente. Su polvo teológico no funcionó muy bien allí. El alambre de Satanás no tenía corriente en él. Eran credos muertos. No, no conducirá corriente. Miren, ven, es el mismo alambre. Jesús usó la palabra del Padre. Satanás usó la palabra del Padre. Satanás era Satanás. Jesús era Dios. Esa es la diferencia. Esa es la verdad. Uno es un credo y el otro es la palabra. Uno es verdad y el otro es falsedad. Uno lo producirá, el otro no lo puede producir. ¿Lo entienden? Es la misma clase de alambres. Eso es exactamente correcto. Lo vimos alambres. Hebreos 2. Nosotros acabamos, mejor dicho, Hebreos 4:2. Lo acabamos de leer. ¿Ven? como lo denominacional, como dicen las denominaciones por sabiduría. ¿Ven? Las denominaciones por sabiduría dicen esto: los días de la corriente ya pasaron. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén. 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 Yo le creo a él. Sí, Señor. Amén significa así sea. Señor, mi oración esta mañana es que tomes a todo creyente aquí y lo metas en la corriente. Oh, pon vida en él. Haz que él zumbe y resplandezca con la gloria de Dios. Sí, Señor. Enciende la corriente. ¿Saben ustedes lo que yo creo? La simiente ha sido sembrada. ¿No creen ustedes eso? Para esa gran iglesia, al igual que los alambres han sido puestos por todo el edificio, todo enchufe ha sido probado por la palabra. Oh, hermanos, toda toma ha sido probada por la palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para probaros. Si hay un pequeño cortocircuito allí conectado con tierra, quemará todo el interruptor. Dios no quiere cortocircuitos en su iglesia. No va a haber ningún interruptor que se queme en este. No habrá fusible que se queme en estos últimos días. No, Señor. Él regresa y suelda bien allí. Sí, Señor. Muy bien. Toda bombilla está colgada en su lugar. La única cosa que se está esperando es que el maestro allá atrás encienda el interruptor. Sí, Señor. En la palabra, seguro. Pudiera ser ahorita, hermano. Si usted necesita sanidad, solo toque el interruptor. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene un alambre verdadero, si su conexión con la tierra, si su línea está conectada con la tierra y las conexiones también han sido entregadas en Jesús, le dice que haga. Amén. Eso es correcto. Miren, la sabiduría denominacional dice que los días de los milagros ya pasaron. No hay corriente en los alambres. Pero la fe sabe que no es así. Ellos la sienten, ellos la ven obrar, ellos saben que enciende las bombillas, ellos saben lo que hace. La fe es la corriente, el espíritu. Y la sabiduría son las formas denominacionales. Satanás trató de tentar a Jesús para apartarlo de su fe en la palabra del Padre. Aquí está lo que él hizo. Él trató de mostrar sus grandes e imponentes organizaciones eclesiásticas de la tierra. Pero él no lo podía tentar. Ven aquí y únete a la mía. Yo te haré obispo sobre todas ellas. Escrito está, dijo Jesús. Sí, Señor. Satanás no lo podía tentar. No, Señor. Él estaba más allá de eso. Pero Jesús era la palabra. Su fe en el conocimiento de sí mismo, de que Él era la palabra. Al igual que Moisés. Bueno, Moisés sabía quién era Él. Moisés sabía que él era el siervo de Dios, sabía que él había sido llamado de Dios, él sabía lo que él iba a hacer. Esa es la razón que él no estaba asustado con lo que Satanás decía. Satanás lo trató de tentar, de impedírselo asustándolo. Pero no, Moisés sabía y no le estaba el parado, correcto. Mire, me tengo que apresurar, estoy metiendo página tras página aquí. Pablo, hay una cosa que quiero decir aquí antes de terminar. Pablo lo hizo claro a su porción de la novia que él presentará. Pablo presentará parte de la novia. ¿Creen ustedes eso? Pablo lo hizo claro a su porción de la novia que él presentará a Jesucristo en los últimos días acerca de la sabiduría o la fe. Leamos un poquito. Quiero que abran en 1 de Corintios el capítulo 4. 1 de Corintios el capítulo 4. Leeremos y vamos a terminar en unos cuantos momentos si es la voluntad del Señor. 1 de Corintios, el capítulo 4, y quiero leer del versículo 18 al 20. Muy bien, aquí la tenemos. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Como ustedes saben, se necesita. Miren, ahí fue cuando la iglesia romana empezó a entrar. Allí mismo empezó a entrar. ¿Ven? Él sabía, como ustedes saben, la Biblia dice, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ven? No en palabras. El solo decir, bueno, yo estoy educado, hermano. Yo tengo más educación de la que usted alguna vez haya tenido. Yo soy un sacerdote. Eso no tiene nada que ver con ello. No significa más que usted decir que usted es un cerdo o cualquier otra cosa. ¿Ven? No tiene nada que ver con ello. ¿Ven? El diablo también tenía mucho conocimiento. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven? porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. ¿Ven? ¿Qué queréis entonces? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora, el capítulo 2. Quiero terminar esto en un momento, y entonces, antes que terminemos el capítulo 2, voltee la página. Empecemos aquí en el primero. Miren, vean lo que Pablo, lo que él está diciendo ahora a la novia. Él va a presentar esta porción de la novia a Cristo, y él quiere que ellos sepan. Miren, recuerden, Pablo podría haber tenido algo de inteligencia. Él era inteligente, él tenía, pero él lo tuvo que olvidar. Él dijo, él tenía toda clase de títulos y educación, pero él lo tuvo que olvidar. Ahora miren, para aprender a Cristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, ¿ven? Yo no fui con sabiduría. Yo soy el doctor fulano de tal y tengo todo. Nosotros somos enseñados en los seminarios tal y tal cosa. No, Pablo dijo, yo no fui a vosotros de esa manera con sabiduría. Miren, ¿y cuál? ¿Cuál es mi texto? Sabiduría contra fe. ¿Ven? Yo no fui a vosotros con sabiduría. Pablo dijo, para anunciaros el testimonio de Dios por sabiduría, diciendo. Ahora, miren aquí, déjenme decirles, hemos aprendido en el seminario que los días de los milagros ya pasaron. Aprendimos en el seminario que estas cosas no quieren decir realmente esto. Él dijo, yo no fui de esa manera, hermanos. Miren, ¿qué dijo él? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. Y si estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y tribulación, yo estuve entre vosotros. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué? Como Booth Clyburn dijo, hola. ¿Quién tocó en ese entonces? Yo no fui a vosotros con sabiduría y algún seminario, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Lo creen ustedes? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de alguna organización, sino en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Vuestras esperanzas no están. Estas dos fuentes han combatido desde el Edén. La fe de Dios en contra de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado en todas las edades que no se mezcla. Debe estar separada para que así crezca. Miren, rápidamente, permítanme pasar sobre una palabra o dos en cada una. Solo tomar unas cuantas cosas que tengo escritas aquí. Esaú y Jacob fueron un tipo perfecto. Ambos eran religiosos, ambos eran gemelos. Esaú fue el tipo eclesiástico. Él fue un hombre que era inteligente. Él tenía unas buenas normas morales y cosas así. Pero a él no le importaba esa primogenitura. A Jacob no le importaba lo que él tuviera que hacer con tal que obtuvieran la primogenitura. Y mientras ellos estaban juntos, no podían producir. ¿Es correcto eso? Uno estaba en contra del otro. ¿Lo han captado? Amén. Salid de en medio de ella. Y apartaos, dice Dios, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré. ¿Ven? Jacob él mismo se tuvo que separar de su hermano denominacional antes que Dios lo bendijera. Dios le dijo a Abraham la misma cosa. Israel y Moab. Los 400 profetas de Israel se pararon delante de Micaías. Y Micaías se separó de ellos y recibió la palabra del Señor y regresó con ella. Moisés y Coré, la misma cosa. No se mezclaban, ellos se tuvieron que separar. ¿Es verdad eso? Abraham y Lot. Lot fue un hombre religioso, un tipo de la iglesia formal. Pero mientras Lot estaba con Abraham, él peregrinó por años con él, pero él no. Dios no lo bendijo hasta que le obedeció completamente a él y se separó de Lot. La iglesia denominacional. Entonces, tan pronto como Abraham, él mismo se separó y salió fuera para caminar solo, Dios dijo, mira Abraham, ponte de pie, mira al este, al oeste, al norte, al sur. Dijo, todo es tuyo. Pero él no lo hizo hasta que él se separó completamente. Eso es exactamente correcto. Dios no podía bendecir a Set hasta que lo separó de Caín. Él marcó a Caín y lo envió a la tierra de Nod. Y Caín, con su sabiduría ingeniosa, llegó a ser un científico y todo lo demás. Produjo una cosecha de eso, y Set, bajo su justicia y el amor y la fe que tenía en la palabra de Dios, él creció una cosecha que produjo a un profeta que advirtió de los últimos días. Eso es correcto, salvó a todo creyente, y la sabiduría los destruyó a todos ellos murieron, todos ellos, no importa cuántos títulos en psicología ellos tenían, y todo lo demás, ellos perecieron en los juicios de Dios, y todo fuera de lo verdaderamente nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que cree toda palabra de eso y se para firme en ella, perecerá en los juicios de Dios. Cuando ustedes ven a esas contonearse al caminar por la calle y todo esto y alborotarse y comportándose de esa manera, recuerden que no es nada en el mundo más que ceniza para el juicio. Se pudrirá, se tiene que pudrir, están destinadas a pudrirse. Mujeres, despierten. Yo tengo un pequeño testimonio, pero no tengo tiempo de contarlo, de una damita aquí en California. No hace mucho tiempo iba manejando por la carretera, esperando que me llamaran a la carpa, y caminando por allí iba una pequeña, es una desgracia, sin duda, era una muchachita bonita, y ella iba caminando por allí, contoneándose, usando un sombrerito tejano, botas y borlas colgando, contoneándose por el camino, todo hombre silbándole y saludándola, y todos ellos así de esa manera. Yo pensé, debería detenerme si yo fuera un predicador. Si Meda hubiera estado conmigo, yo me hubiera detenido para decirle, mire hermana, yo le quiero decir algo a usted. Usted pudiera ser bonita, usted puede probar eso. ¿Ve? Usted pudiera ser capaz de hacer que los automóviles se resbalen, que rechinen sus frenos y se regresen, que los muchachos les sirven como lobos y todo eso. Pero uno de estos días, ese cuerpecito, los insectos y gusanos entrarán en él y se lo comerán. Y quizás en 6 semanas, contando desde hoy, estará de esa manera, podrido, yaciendo en la tumba. Pero esa alma que está en usted, alimentándose en esa concupiscencia, vivirá en el infierno del diablo por muchos siglos venideros. Moisés y Coré, Lot, Abraham, Juan, el Bautista y los publicanos, Jesús y las iglesias denominacionales de su día. ¿Ven? Fe. Sabiduría. Bueno, esos sacerdotes pudieron pararse y decir, nosotros. Él dijo, sí, nosotros tenemos este por nuestro padre, hicimos esto y eso. Dijo, sí, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Dijeron, bueno, ¿quién eres tú para enseñarnos? ¿De qué escuela vienes? Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras del Mesías, entonces no me crean. Y si yo hago las obras del Mesías, entonces ustedes saben, ustedes crean a las obras. Dijo, ellas dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras, entonces no lo crean. Él también tuvo a esos denominacionales en ese entonces con la sabiduría de ellos. Jesús tenía fe. ¿Fe en qué? En lo que él era, el Hijo de Dios. ¿Ven? Muy bien. San Martín con la Iglesia Romana en los días de la Reforma. Yo me refiero a cuando ellas, antes que ellas entraran en la Romana pagana, cuando ella empezó a hacer la Iglesia Romana, Martín se paró allí y protestó ese dogma de esa Iglesia Católica, hizo señales y prodigios y milagros, y sus iglesias y todos ellos hablaron en lenguas y profetizaron y grandes cosas. Y el poder de Dios estaba con él. Él resucitó a los muertos y sanó a los enfermos y todo lo demás. Y allí estaba esa Iglesia Católica protestándole de esa manera y tratando de quemarlo y todo lo demás. ¿Qué fue eso? Sabiduría. Fe. Es lo mismo ahora. Oigamos la coronación de todo esto. Zacarías 4:6 es aquí mismo en donde voy a terminar. La Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No con sabiduría ni con conocimiento ni con denominación, sino con mi espíritu, ¿yo haré qué? Yo energizaré mi palabra. A los discípulos les fue sembrada dentro de ellos. Luego el espíritu vino a energizar la palabra, ¿ven? No con ejército, ni con fuerza, ni con sabiduría, ni con entendimiento, ni con esto, ni con eso, sino con mi espíritu. Yo energizaré mi palabra. Con mi espíritu, dice Jehová. es el agua de la palabra de fe que energiza a la palabra de Dios y la hace obrar. ¿Quién ganará? Parece ahorita, por supuesto, que la sabiduría va a obrar, pero no funcionará. No funcionará. Parece ahorita que la iglesia que cree la palabra completa de Dios está verdaderamente en la minoría. Pero no se preocupen, la Biblia dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso es correcto, ¿ven? No temáis, solo quédense en la fe, quédense ahí mismo con la palabra, no dejen la palabra, quédense con la palabra. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén. 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 Cantémoslo. ¿Le aman? ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén. 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 ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén. 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 Oh, yo le amo. ¿Y ustedes no? ¿Qué es? Por la fe, no por la sabiduría. Por la fe sois salvos. ¿Es correcto eso? No con sabiduría ni con conocimiento, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Miren, dejen que eso penetre hasta dentro de esa iglesia. Ese alambre de cobre, ese es un conductor. Miren, el alambre de aluminio no es un conductor. ¿Ven? No es. No. Una manguera de hule no es un conductor. Es un aislante. La madera es un aislante. Nosotros no queremos ningunos aislantes. Tenemos demasiados de esos hoy. Y produce aislamientos. Así que nosotros queremos conductores, hombres y mujeres nacidos de nuevo que crean la palabra de Dios. Miren, ¿qué dijo el dinamo? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y qué hacen ustedes? Se conectan. Amén. ¿Es correcto eso? Solo conéctense. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y la corriente viene fluyendo en la línea. ¿Qué sucede? La palabra empieza a crecer y será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Ahora miren, no dice el pecador, los malos, ¿ven? Esos son los que lo reclaman ser, pero son los malos en ello, ¿ven ustedes? Eso es correcto, no así los malos, ellos no se pueden levantar en el juicio con los justos. No, Señor, seguramente que ellos no pueden. Así que el tiempo ha llegado, la simiente ha sido sembrada. Aquellos quienes son predestinados, es la única manera que yo pudiera tomar Apocalipsis 12 ahorita mismo y 13 y probarles a ustedes que solamente esos, la Biblia dice que este anticristo que habría de venir sobre la tierra engañará a todos, T-O-D-O-S, todos los que estaban sobre la faz de la tierra con estas denominaciones y credos. Él engañará a todos los que están sobre la faz de la tierra, a todos ellos excepto a aquellos quienes fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que hermano, usted no puede hacer nada al respecto, sino solo gritar, amén. Oh, hermanos, me gusta eso. Sí, Señor. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén. 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 Yo quiero que practiquen ese un poquito aquí. Todos ustedes, me gusta ese canto. ¿Y a ustedes no? Ese fue nuestro canto convencional en Phoenix. Oh, me gusta. Cantémoslo otra vez. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén. 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 Bueno, uno puede seguir y seguir, como ustedes saben, le alabarán y todo así, continuando, repitiendo vez tras vez. ¿Qué cosa? Nosotros la iniciamos allí en Phoenix y casi derrumbábamos el lugar a pedazos. Sí, Señor. Amén. Amén, amén. ¿Están conectados esta mañana? Amén. Enciendan el interruptor. Amén. ¿Tienen la corriente? Amén. 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 Ahora crecerá. Amén. Llevará fruto. Amén. Ustedes lo demostrarán. Amén. 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 Oh, ¿no es eso maravilloso? Amén. Esto es maravilloso. Lo siento por haberlos retenido a todos ustedes aquí todo este tiempo, pero es que yo mismo estoy disfrutando un jubileo, unos momentos maravillosos. Muy bien. Miren, el próximo domingo, todos los que estén por aquí, ahora miren, yo voy a ir a estar con el hermano Littlefield para esparcir un poquito de la palabra. Probablemente solo tome algo de esta palabra aquí y la desparrame allá entre esos de la iglesia de Dios de esa manera. Y yo probablemente solo hablaré sobre algo que ya hablé aquí. Por supuesto, ustedes son bienvenidos, pero ellos tienen una pequeña iglesita allí con cupo de 1,500. La acabo de dedicar y hace como un par de años va a estar atestada. Pero yo le prometí al hermano Littlefield, él es un hermano precioso y un hombre cumple su promesa si puede. Si es la voluntad del Señor, yo iré allá. Habrá servicios aquí en el tabernáculo. Ustedes vengan al tabernáculo, los que están cerca y demás, y que pueden vengan. Y luego el domingo siguiente, recuerden que el hermano Gambay estará aquí con el hermano Rowe. Ustedes seguro disfrutarán al hermano Rowe. Muy bien, entreguemos ahora el servicio al hermano Nevi y veamos lo que nos va a decir él ahora. El Señor los bendiga.